Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca hoy viernes, 31 de enero 2025. Acabamos enero en el día de hoy. Para que sonemos y tú nos puedas escuchar, en el apartado técnico, la grandísima Ana Larrea. ¿Quién te lo va a contar? Cuatro de los deportivos de esta casa, Iker Zamayoa y Manuel Vilella, Ángel Plaza, quien habla, José Manuel Monje. También con nosotros, Elejalde, Llopis e Ilbon Urizar Azpitarte. En este día viernes en el que estamos contentos porque el Atlético ha acabado segundo, pero antes, Plaza, dale, titulares.
Como siempre, mucho fútbol en esta edición de la movida deportiva. El Athletic se impuso 3-1 en San Mamés ante el Victoria Pilsen para terminar segundos en la Europa League. Su rival en octavos será uno de los cuatro equipos que vamos a nombrar: Roma, Oporto, Fenerbahçe o Victoria Pilsen. El sorteo hoy en Lyon, en la sede de la UEFA. El Athletic se impuso con claridad y efectividad para dar buena cuenta de un equipo checo que se dedicó más a defender y que defraudó un poquito en su visita a San Mamés. En la peor entrada de público de esta temporada se notó la vuelta de la Íñigo Cavacas Herri Armaya a la hora de animar al equipo. Serrano se va al Sporting. Maruán ya está a punto de caer. Ahora toca pensar en la Liga. Este domingo en Sevilla los rojiblancos visitan al Betis. Martínez Munura será el árbitro. Esta temporada ha pitado un encuentro. La décima jornada, Mallorca 0, Athletic 0. De todo esto y algo más, vamos a hablar con Juan Elejalde, Víctor Llopis e Ilbon Urizar. Además, muy interesante, se presenta el fin de semana en la primera ref, grupo primero, con la disputa de la 22ª jornada del campeonato. En baloncesto, Bilbao Basket tiene un importante partido este domingo en Miribilla. La situación clasificatoria hace que el partido ante el Lleida sea de máxima importancia.
Claro que sí, y vamos a hablar de todo esto aquí en Onda Vasca, en la movida deportiva, en este viernes en el que lo vemos todo muy bien y lo escuchamos mejor. Pero atento, Plaza, que esto te interesa. Esto que voy a contar yo, a ti te interesa porque te lo digo muchas veces. ¿Sabes que los audífonos ahora son recargables como los móviles? Son muy pequeños, se conectan a la tele. Y los de Lías Audición Gamma Intent son los únicos del mundo que tienen sensores de intención de usuario. Bueno, a ti te costaría el tema de la intención, al audífono lo puede volver loco. Elías ha abierto en Portugalete un centro totalmente innovador y único en audiología, con una sala de entorno sonoro con situaciones reales de la vida cotidiana. En Elías Visión Audición, siempre están a la última.
Onda Vasca conecta.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Arcón, ama, arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
Hola, ¿qué tal en Formentera?
Pues salí de aquí agobiada y en cuanto llegué, entré en otro mundo. Aguas cristalinas, puesta de sol, un paraíso.
¡Qué envidia!
Conocí a alguien especial. Entre rutas por la naturaleza, cenas increíbles y fiestas en la isla, nos enamoramos. Y no solo entre nosotros, también de Formentera.
Memories by the Sea. Formentera te enamora.
Si en tu comunidad o empresa necesitas un servicio integral de limpieza, jardinería, control de plagas o servicios auxiliares, no lo dudes, apuesta por la calidad y también la rapidez de servicio de limpiezas Garbindu. Nuestra prioridad, la atención máxima al cliente. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades de propietarios, con servicio en Euskadi y Navarra. Más información en garbindu.com.
Hay decisiones en la vida en las que es mejor no equivocarse. Rincón de la Victoria es tu destino. Playas, naturaleza, gastronomía, aventuras, ocio y un espectacular patrimonio histórico. Todo lo que buscas, todo lo que necesitas. Conoce Rincón de la Victoria, no te equivocarás. Rincón de la Victoria, lleno de vida.
Onda Vasca conecta.
Como una moto salvaje, tu enero me hace, no pierde el sentido.
A petición de Plaza, que ayer reclamaba esta canción, ahí está la potra salvaje. ¿Qué pasa?
Pues ayer llegué a casa sobre la 1:05 de la madrugada, después de estar aquí en la radio, me puse a cenar, puse la tele y salía el Benidorm Fest y salió esta mujer cantando La Potra, una versión acústica, pero mira, me persigue la canción.
La versión original.
Claro que sí, Vilella, ¿qué tal estás?
Arrachado, José, muy bien.
Pendiente del sorteo, ¿no?
Sí, ya hemos conseguido descifrar, ayer todavía, a última hora, había muchísimas dudas de cómo iba a ser el sorteo. Y bueno, pues ya lo tenemos todos más o menos claro. Al Athletic esto hoy le va a dar más o menos igual.
Ahí está allí Aritz Aduriz, que es uno de los que por lo menos ha metido goles muy bonitos en esta competición. Zamayoa, ¿qué tal estás?
Arratsaldeon.
Ojo que Zamayoa tiene datos del árbitro que nos pita ante el Betis. Es la alegría de la huerta aquí, Zamayoa. En viene con unos ratitos que vamos a ver. El Ejalde, ¿qué tal estás?
Pues muy bien, un poco sorprendente, pero muy bien.
¿Por qué?
Porque, bueno, lo hablamos, pues porque yo vi otro partido. Yo,
luego,
a mí me parece que se jugó mucho mejor.
Sí, pero escucha, que sí, que sí.
Se jugó mucho mejor contra Osasuna. No, ya, pero digo que me gustaría adelantarme a los acontecimientos. Vale.
Venga, vamos con el comentario del partido. Hay muchas cosas de las que hablar porque hay gente que ya está mandando mensajes. Atención, este mensaje. Hola, José. ¿Qué te pareció la actuación de los jugadores al acabar el partido de no ir a celebrar con la grada? Estoy muy de acuerdo con el equipo. Si una grada se mete con un jugador de nuestro equipo, me parece muy lo que hicieron. Luego hablaremos de todo esto, pero yo voy a hacer mi lectura de partido, como hago siempre después de que juega el Athletic en San Mamés. A ver, que estamos muy contentos todos y que estamos felices porque ayer el Athletic gana, porque el Athletic va segundo y que precisamente estamos viendo en la pantalla el sorteo que ahora mismo se va a producir, que en realidad al Athletic no le afecta, porque no le afecta, porque no vamos a saber, obviamente, contra quién se va a jugar. Lo que sí vamos a saber es los pares de los equipos que van a disputar entre ellos. Eso y a partir de ahí, el rival sí va a salir de uno de esos, pero bueno, sin más. Sabemos desde ayer, bueno, pues eso, que la Roma y Victoria Pilsen, que hemos jugado con ellos, pueden ser, y Oporto y Ferencváros, que son los otros dos equipos, con estos no hemos jugado, que podrían ser el rival del Atleti, pero claro, estamos hablando ya en el mes de marzo, 6 y 13 de marzo. Estas son las fechas para la ida y para la vuelta de los octavos, que es cuando vuelve a jugar el Athletic en competición europea. El Athletic que tiene febrero limpio, digo, a ver, limpio siempre está el Athletic, pero que tiene
entre semanas limpias, entre semana.
Eso es, no hay otros partidos. Y yo voy a hacer mi comentario de lo que yo vi ayer en San Mamés. Y además, a ver, voy a hacer un comentario que creo que lo hice durante todo el partido, durante toda la retransmisión. A mí me gustó muchísimo el resultado. Me gustó muchísimo el 3-1, me gustó muchísimo el gol de Nico, me gustó un montón el gol de Geray, también, por supuesto, el de Martón para cerrar el encuentro, pero el partido no me gustó. A mí el partido no me gustó. La clasificación me encanta, me chifla. El recorrido del Athletic en Europa, sensacional. Acabar segundo, la verdad que es un puntazo. Aunque luego pues te pasan estas cosas, ¿no? Que igual te tienes que enfrentar en los octavos a la Roma. Y en ese momento la Roma está bien y siempre es un rival difícil y duro. Pero bueno, o puede ser otro, el Oporto, que tampoco está muy fino ahora, pero que bueno, que en ese momento pues puede estar bien. Pero a mí el partido, como partido, no me gustó. Es que es más, he visto esta temporada 15 partidos mejores del Athletic que el de ayer. Pero así, pero sin ponerme a pensar. Me parece un partido en el que el Atleti, yo no sé si por el rival, por cómo juega el rival, porque es difícil cuando viene un equipo que no es de la liga, que no estás acostumbrado, que no sabes más o menos en qué parámetros juega, te despistas. Y bueno, el primer tiempo, aún viendo que no estabas súper, pero el segundo tiempo fue, para mí, un castañón en toda regla. Una castaña que la arreglas con el 2-0, pero que claro, luego de repente en un error te meten un gol y menos mal que el gigantón que salió la prepara y lo expulsan. Porque al final era la opción que tenía en ese momento Victoria Pilsen, que estábamos diciendo todos, cuidadito que todavía estos llegan y nos larman. Yo ayer, súper feliz, me marché encantado porque la victoria del Atleti le deja segundo, porque hoy miramos al sorteo y lo miramos con una tranquilidad máxima, porque no estamos en este sorteo, porque el Atleti se va a quitar dos partidos y esto es muy importante, pero sobre todo es que en la propia rueda de prensa de Ernesto Valverde, Vilella, que tú estuviste allí, es que no se habló del partido.
No, muy poquito. De hecho, estaba sacando cortes luego para escucharlos a las 2:15 y hay tres preguntas que se refieren al partido, a la clasificación, a la competición. Luego, a partir de ahí, pues todo lo extradeportivo, a título individual, pues la actuación de Martón. En definitiva, que el partido fue como intrascendente en ese sentido. De hecho, estaba comprobándolo ahora, el Athletic incluso perdiendo, pues hubiera estado dentro.
Y un detalle que hay que tener en cuenta. Alguno dirá, ya está con sus amigos. Iba a hacer una columna hoy en la web de Onda Vasca, en ondavasca.com, pero la hago aquí y luego pues se puede transcribir perfectamente. O sea, el titular de la columna para mí hoy sería Los maravillosos chicos de Tainta. Los tres goleadores de ayer son de Félix Tainta, Nico Williams, Geray Álvarez y Javier Martón, y de Juan Ollaga. Los tres son de Tainta. Algo bueno hará Félix, para que en este Atleti los dos Williams, Sancet, sean de él, y otra vez más, estos marcan.
Que tiene buen ojo. Tiene buen ojo.
Hoy no hay rajadores de Nico. Ya se ha olvidado la gente de rajar de Nico.
Que, ampliando lo que tú has dicho del partido, que estoy de acuerdo en todo ello, también es muy importante que hace más caja el Atleti, tiene más cash en su cuenta corriente porque suma una victoria, es más dinero, más euros.
450.000.
Pues fíjate. Y también importante que vuelve a encontrar esa efectividad goleadora. Más allá de que el rival sea flojo o no sea flojo, pero por lo menos se marcaron 4 goles, uno anulado, pero... 3 goles.
Y para cerrar con el asunto, ahora voy, Juan, ahora vas tú y ahora explicas tú todo lo que tengas que explicar. Y para cerrar el asunto, lo siento, pero no me gusta que al presidente le digan que se vaya fuera. Y esto es lo que pasó después del partido en el fondo de San Mamés. No me gusta que se mande fuera al presidente. Por una sencilla razón, porque el presidente del Atleti tiene que ser respetado. Y... esto me parece malo. Y si estamos diciendo que queremos un acuerdo, que queremos entendernos y que todas las partes tienen que ir de la mano, no me gusta lo que pasó ayer después del partido. Independientemente de lo de la calejira, de los gritos, que tampoco fueron para nada. Pero no se puede hacer esto, de verdad. No, libertad de expresión, vale, libertad de expresión lo que queráis. Pero hablo de Uriarte o del que... venga después o del que ha estado antes. No se puede, o sea, no se puede hacer esto con un presidente del Atleti. Y aquí, en Onda Vasca, por lo menos lo defenderemos siempre. Siempre. Elejalde, ¿cómo estás?
Yo muy bien, muy de acuerdo contigo en que efectivamente, no solo eso, es que según estatutos, insultar al presidente, meterse con el presidente, con algún miembro de la Junta Directiva, supone una falta grave, con posibilidades de expulsión del club, con lo cual estoy absolutamente de acuerdo. Ahora, repito lo que he dicho antes. Yo estoy de acuerdo en que hay que poner un punto cero, un punto de equilibrio, de decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, todo lo que ha pasado hasta ahora nos olvidamos todos, porque lo demás estamos jodidos. Esto es como todo. Si tú tienes un rencor metido en el cuerpo, como no te lo arreglen, vas a seguir con el rencor toda la vida. Yo creo que hay que arreglar el rencor, empezar en el punto cero, y a partir de aquí, oye, ¿sabéis muy bien lo que estáis haciendo? Sí. ¿Queréis seguir siendo speakers y llevando la animación, haciéndolo de esta manera y en estas condiciones? ¿Sí o no? No, adiós, buenos días, ponemos a otros. Sí, vais a cumplir unas normas. Estas normas tienen unas penalizaciones en caso de que se produzcan situaciones de un tipo o de otro. Yo no hablo de temas de seguridad, de tema de Air China, o de tema de policía, o de tema de la liga. Hablo del club. El club no te va a permitir hacer esto. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí, sigues. No, no quiero hacerlo. No sigues. Por lo tanto, yo estoy absolutamente de acuerdo que es impresionante que alguien pueda insultar al presidente, amenazar al presidente, pedir su dimisión. ¿Quiénes son estos para pedir la dimisión de nadie, de un tío que ha sido el que más votos ha tenido a lo largo de la historia del Atleti, o de los que más? No tiene sentido de ningún tipo. Hasta ahí. Luego hablamos del partido de fútbol. Pero sobre esta historia, repito, creo en el punto cero. Creo que alguien tiene que poner las bases para que esto funcione. No creo que esto empiece desde cero, mejor dicho, que no empiece como está, con rencores añadidos, porque estamos todos fastidiados y eso no puede ser así.
Yo, me manda mensaje a gente diciendo, oye, que yo estoy allí y yo no lo grité. No, claro, obviamente no fueron los 4.000 que están en el fondo, no, pero creo que la muestra claro. Era importante, Vilella, y se escuchaba muy claro.
Sí, y además todo viene, cuando decías tú, al final del partido, propiciado porque generalmente los jugadores se acercan hasta esa zona, cantan el chorí a chorí, bueno, un detalle que se lleva teniendo desde que se implantó la nueva grada de animación, y ayer no lo hicieron. Entonces la respuesta de una parte de, o por así decirlo, de la zona central de esa grada de animación, animación fue primero silbar y luego arremeter contra el presidente.
Ya, pero hay una cosa que a mí me parece, que yo no sé si los jugadores ayer no fueron allí por lo que ha pasado la semana anterior, o bueno, el domingo, más en concreto. Oye, yo entendería perfectamente que los jugadores no vayan por lo que ha pasado con Unai esta semana, ¿eh? Yo lo entendería perfectamente, porque al final es que no vale todo. Es que yo soy compañero de Unai Simón y aquí la gente se da cuenta y se entera de lo que está pasando en redes sociales, de las críticas a Simón en momentos determinados.
Lo
¿no?
dijo de Marcos, que él
claro.
No quería redes sociales porque en el vestuario se lo había enseñado.
Claro, entonces quiero decirte, al final es normal que en un momento determinado diga al equipo, chicos, todo no vale, ya está.
Por eso te no digo vale. Que hace falta un punto cero, porque lo demás nunca va a valer el todo vale o el todo
bueno,
no vale.
Bueno, y las palabras, Juan, y las palabras del presidente.
Por detrás,
y las palabras del presidente del partido, a mí me parecen súper correctas. Habla de respeto, pero vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Que no vamos a valorar esas palabras en el buen sentido? Oye, si tú respetas, sí. No va a haber ningún tipo de problema.
Sí,
problema.
Pero, José, pero sí le sigo viendo el mismo problema de siempre. No vale que diga el presidente, como dice, aquí no hay un enfrentamiento, solo hay una parte que está enfrentada. No es verdad. No es verdad. Porque alguien tiene la sensación de que algo le están atacando a él también. Cuando alguien tiene esa sensación, o le quitas la sensación, o estás jodido. Entonces, yo creo que, repito, hay que ponerse de acuerdo y empezar en que, bueno, ya ha pasado lo que haya tenido que pasar. A partir de ahora vamos a hablar. Porque lo demás, tú seguirás diciendo que te están tratando mal, que son los de Íñigo Cabacas, y en cambio otros dirán, no, yo no tengo ningún problema, el problema lo tiene este. No, así no vale. Así no vale porque no vamos a ningún sitio así. Entonces yo ahí discrepo con el presidente, solo en eso. En todo lo demás estoy absolutamente de acuerdo con ellos y con la Junta Directiva, pero en eso no puedo estar de acuerdo. Para parar una guerra hace falta que todas las partes pierdan algo en la resolución de la batalla o del conflicto. No, es que no hay ningún conflicto. Coño, no hay ningún conflicto, lo dices tú. Evidentemente que hay un conflicto. ¿Es así o no?
No, que sí, a ver, que yo en eso estoy de acuerdo. En eso yo creo que no hay ningún tipo de duda. Pero bueno, volviendo al partido, que creo que es importante, ya estamos con el sorteo. ¿Qué?
Hay
sí,
un
Ferenbaros,
sí, Ferenbaros Victoria Pilsen y un Romo Porto.
Bueno, pues los entre comillas más fuertes entre ellos.
Los cocos juntos, eso es.
Sí, sí.
Y a partir de ahí,
mejor para nosotros.
A partir de ahí habrá un segundo sorteo que se realizará antes de los octavos de final, donde se agenciará tanto a Athletic como a Lazio, que recordamos van en ese pack de pareja.
¿Se agenciará o se agendará? O sea, ¿cómo que se agenciará? Agenciará. ¿Qué quieres decir con se agenciará?
Agenciar es atribuir algo. Pues se le agenciará un rival al Athletic y un rival al
Lazio.
Yo no lo
había oído en mi vida, los se agenciará.
Asignará, que no lo
agenciará. Ayer también te inventaste una durante el partido que me la montó.
Ayer hizo una cojonuda.
No.
Ayer
la RAE. Agenciar, hacer las diligencias conducentes al logro de algo, gestionar, organizar, procurar, intentar, lograr, solicitar, proporcionar.
¿Y qué es eso?
Pues que evidentemente agenciar en futuro
belea,
será...
Belea, agenciará, que se te va.
Belea, y agenciará va. Como significado...
Juanito, ¿qué es lo que dijo ayer este que nos llamó la atención mucho? Dijo una gorda.
Te lo digo ahora, pero lo tengo apuntado.
¿Tú qué opinas, Iker, de esa palabra?
Gesticuloso.
Yo no había dado en mi vida.
Gesticuloso.
Pues yo lo he escuchado bastantes veces.
El entrenador del equipo contrario estaba muy gesticuloso.
Está Bolo Luque, me dice, ¿pero qué dice Vilella? Se pasa de panenquita.
Pero que Iker dice que le da la razón, Iker.
Sí, bueno, es que vosotros decís, hay una cosa que me hace mucha gracia, cuando utilicé la palabra mítico en vez de típico.
También.
No, pero agenciar.
Sí.
Hay miles de palabras que se utilizan mal. Agenciará no se utiliza para eso, que tiene diferentes acepciones.
Yo no he ido en mi vida. Es decir, que porque te van a poner a un rival, eso es agenciarte un rival, vamos.
En absoluto.
Pero que la RAE tiene una
precisa... ¿Qué la RAE? ¿Pero tú sabes la barbaridad que dice la RAE últimamente? Que admite al Mondigas...
Pero que es por donde se rige nuestro idioma. Entonces, si agenciar es sinónimo de proporcionar...
Mira, la de ayer. ¿Cuál era? ¿Cómo era?
Gesticuloso. A ver en qué parte de la RAE viene esa. Gesticuloso. Un entrenador...
¿Y qué? ¿Tú qué opinas de gesticuloso?
Sí, esa palabra no la he escuchado en mi vida, la verdad. Vale.
Pero mami, pero no ha visto cómo se pone este pelo por los
lados. Escucha, la RAE, gesticuloso, gesticulosa, adjetivo, que gesticula.
Este Pérez Reverte, ¿qué daño hace Pérez Reverte?
Muy bueno.
¿Qué daño está haciendo Pérez Reverte en la RAE? Madre
cagón,
mía.
Riqueza léxica.
Cagón, el que caga.
Dice el oyente, para nada, monje, equipo muy bueno el checo. Si siempre decís que este Atlético es un equipo normal, ¿por qué le exigís que tenga que jugar siempre muy bien? Qué feo, monje, ¿por qué dice este?
Gesticuloso, que gesticula.
Gesticulante sí se dice.
Y gesticulador.
Sí.
Las tres formas están...
Pero gesticuloso no lo dice ni Dios más que tú.
Bueno,
nada,
pero porque
eso,
pero tengo dice, un lenguaje
dice,
muy bueno.
Dice el oyente. Diccionario, que sé, que sí, está claro. Sí.
Dice el oyente, gesticuloso igual a testiculoso.
Está bien.
No, pero sí, bien, que hace gestos bien. O ademanes de expresarse.
Que sí,
que ya sabemos que sí viene.
Que tienes razón, que sí.
Habéis ido por lana, habéis salido trasquilados.
Bueno. Lo peor de todo de Vilella, que se lo cree. O sea, él se monta una película y luego termina sabiéndose el final él, porque claro, hace la película.
Dídete, no os metéis con Vilella por ser un pedante. Está muy bueno. Está muy bueno.
Sí.
Gesticuloso, que va de culo,
de
dice
castellano
uno.
En Harvard. Sí.
Es muy grande.
Gesticuloso, que con el culo hace gestos. Es gesticuloso.
Dice uno, venga, empezar a hablar del árbitro. Está tranquilo todavía, que luego tenemos que ir con el árbitro.
El árbitro estuvo muy bien, tío. El árbitro estuvo muy bien para lo que yo esperaba. Muy bien.
¿En serio?
Para lo que yo esperaba, que me parecía que era un vaina, me pareció que estuvo muy bien.
¿Qué pasa?
Muy
¿no
bien,
le gustó a Dicker?
A mí, cero.
No. ¿Por qué? Pensaba que era imposible que un esloveno, no sé de dónde coño es este, que iba a hacer un partido decente. Y hizo un partido muy decente. Pasó... mucho mejor que muchos de los que son de países más importantes futbolísticamente hablando.
Pasó...
me pareció un buen arbitraje.
Igual fue sensación mía, pero pasó todo tal cual de lo que dijo Urizar. Él no me pareció que tomara sí. ninguna decisión importante.
Eso es.
Tampoco la tuvo que tomar, salvo la roja.
Pero es que eso es lo normal. El árbitro debiera ser así. Si el árbitro debería de desaparecer del mapa. Es decir, hay un árbitro que nadie sabemos ni cómo se llama, ni qué ha hecho, y al final del partido ha pasado desapercibido. Eso sería el ideal. ¿Qué es lo que pasa? Que teniendo en cuenta que hay Mateus Laoz, Gil Manzanos y derivados en nuestra liga y fuera de aquí otros parecidos, es imposible que pasen desapercibidos, porque no quieren pasar desapercibidos, quieren ser protagonistas.
Dicen que estaba gordo.
Por eso son árbitros, además,
el árbitro.
Serían camareros de la historia.
Oye, físicamente, ¿tú tienes en la familia alguien que da gramática en el cole?
No, pero me gustaba mucho.
Es que dice uno, soy profesor de gramática y el único que tiene razón es Vilella. Y esto tiene que ser un familiar tuyo fijo.
No, pero me gustaba mucho.
No, será
análisis
un tío
sintáctico
escribe,
y todas esas cosas me encantaban de pequeño.
Vamos a saludar a Llopis, ¿eh? Vamos a saludar a Llopis. Llopis, ¿cómo estás?
¿Qué pasa?
Oye, le ha tocado la Roma con el Oporto y el Ferencváros con el Victoria Pilsen. ¿Qué te parece?
Bueno, eran un poco los cruces esperados, ¿no? Eran los cuatro que posiblemente...
No son esos, sí, pero que les ha tocado los supuestamente más fuertes juntos.
Sí, sí. Bueno, yo creo que hay... No lo sé. Yo ahí no pongo ningún favorito entre Roma y Oporto. Son un equipo, por un lado, que viene de menos a más, que es la Roma, y un equipo que está de menos, que es el Oporto. Pero que sigue siendo un grande. O sea, el Oporto, no nos olvidemos, que tiene un currículum terriblemente interesante.
Y acaba de cambiar de entrenador el Oporto,
Sí,
no,
bueno.
Y tenía a Samu sancionado y al mejor jugador lesionado. Quiero decir que, cuidadín con el Oporto. A mí me parece de cine que jueguen Roma y Oporto y Ferencváros Pilsen para que, a ver si hay suerte y nos toca el ganador del Ferencváros Pilsen, no el Roma Oporto.
Depende de lo del cuadro, luego, por el que vayas.
Eso, digo, depende del precio del cuadro que vayan, sí, pero nosotros en pura teoría nos tiene que tocar uno de los cuatro.
El Midland le ha tocado a la Real Sociedad, el equipo que quería yo, los daneses.
Bueno, Chollo.
Bueno, Chollo...
A priori sí, pero luego...
Hombre, bastante más Chollo que te toque el Midland que te toque el Leverkusen. Bueno, no que no da a jugar, no le toca, te lo digo. Mucho más importante de todo que un equipo danés, que bueno, en condiciones normales no es el mejor equipo de Europa.
Oye, Víctor, ¿qué te pareció a ti? Hemos hablado un poquito antes del partido de ayer. Bueno, lo que vinimos diciendo durante el partido. ¿Tu reflexión de lo de ayer?
Bueno, pues mi reflexión es que el Atleti gana más cómodo de lo que yo esperaba. El Victoria apenas nos inquieta, salvo con el acercamiento del 2-1, que ya se vuelve a amarrar el resultado. Estábamos comentando que era importante cerrar el partido cuando íbamos 1-0. Lo cerramos muy brevemente con el 2-0. El 2-1 nos creó cierta inquietud y encima cuando entró Basulin al terreno de juego, pero Basulin lo tiró a la basura al solo. Hizo una entrada muy a destiempo y que no venía a cuento. Y al quedarse con 10, yo creo que el Atleti ya no tuvo ningún impedimento y siguió gestionando. ¿Qué me parecen líneas generales? Pues me gustó más el primer tiempo, sin ser ninguna maravilla, pero creo que el Atleti gestionó muy bien el encuentro. En ningún momento, salvo en un disparo desde fuera del área que bajó muy bien Julen, nos inquietaron. Creo que el Atleti podía haber, si hubiera tenido un poquito más de acierto, haber sido con amplitud mayor en el marcador en la primera mitad, y la segunda mitad pues tiró de oficio otra vez el equipo y la verdad es que bueno, pasaron todos los minutos hasta esas incidencias, ¿no? El gol que mete Geray con el flequillo, luego el 2-1 de ellos, pero pasaron muy pocas cosas en la segunda mitad. La verdad es que la segunda mitad, lo comentábamos tú y yo en la retransmisión, fue aburrideta. Fue aburrida.
Joder, además a un ritmo súper tedioso.
Tranquilo. Yo sí creo que el Atleti demostró otra vez que tiene oficio. Gestionó muy bien el encuentro, en ningún momento pasó apuros y bueno, pues el partido salió adelante. Mejoramos un puesto en la clasificación, cosa que era previsible con los cruces que había de partidos ayer. Yo fíjate que pensaba que igual con un poco de folla, lo dije además, podía quedar el Atleti primero si hubiera tenido un resultado más en contra el Alacho y un poco más a favor el Atleti, podía ahí amarrar un poco el primer puesto. Pero bueno, el segundo también está muy bien, es un puesto extraordinario. Y bueno, y ahora pues a esperar a ver quién nos viene.
Hay gente que dice que no premia la clasificación, luego los cruces. Y preguntan si siempre tenemos el factor cancha a favor. No, solo en esta.
Eso es.
O solo en esta eliminatoria, creo yo.
Solo en esta eliminatoria. Sí, sí.
Eso es. Bueno, en octavos íbamos a jugar el segundo partido en casa. Y contra el que nos toque, que iremos a jugar el partido de ida a domicilio. Pero luego ya es sorteo puro y duro. Luego ya no premias nada más. Premias... joder, que te evitas una eliminatoria y te premian que coges un equipo de los no mejor clasificados. Que claro, pero que eso es una trampa entre comillas, porque un equipo puede haber andado mal al comienzo de la competición, pero ahora ya está en tono bueno y ahora igual te puede pintar la cara. O sea, que te quiero decir, pero bueno, así todo, alguna manera hay que premiar, y lo que está claro es que los que están entre los ocho primeros no hay ningún tonto, eso está claro. Que luego hay otros listos entre el noveno y el vigésimo cuarto, hombre, por supuesto, pero que son equipos que tienen trayectoria europea y que tienen una historia a la espalda importante, y que vete a saber en marzo cómo están las cosas.
Oye, antes de ir ya con el Betis y con el partido del próximo domingo a las 9 de la noche, que creo que va a ser muy interesante ese partido, y es un partido importante para el Atleti, ¿por qué no decirlo? Muy importante, diría yo. Un buen resultado en el Villamarín le daría muchísima confianza al Atleti y, sobre todo, disiparía algunas dudas que puede haber con los en el mes de enero este, que ayer, a mí, sinceramente, contra Victoria Pilsen, a mí no me ha quitado dudas lo que pasó ayer en el partido. Si tengo algunas, que tampoco tengo muchas, ¿eh? Os voy a ser sincero. Yo creo que el Atleti está bien, que no está, como alguno dice, ya mal. No, para mí el equipo está bien y es normal que pueda en momentos determinados no tener la brillantez que ha tenido en otros partidos. Pero antes de ir con eso, un dato, ¿vale? Un dato que me lo está pidiendo mucha gente. Aquí en el 688-854-852 me están venga a hablar del gol de Martón y me están diciendo que a ver por qué no juega más Martón. Un dato, 51 minutos ha jugado Martón, un gol. 692 minutos ha jugado Yaló, un gol. ¿Merece más oportunidades Martón? Dedo para arriba en el 688-854-852. Si creéis que merece más oportunidades Martón, dedo para arriba, dedo para abajo, para si no creéis que Martón debe tener más oportunidades.
Dedo para arriba, porque con ese dato tan aplastante hay que darle más minutos. Si no llega, no ha jugado ni una hora. Ni una hora ha jugado todavía. Más oportunidades.
No se puede ser más canalla. No se puede ser más canalla.
Estoy contigo, Juan.
Qué triste, José.
Yo si me lo preguntas a mí.
Espera, perdón un poquito, no, Víctor. Perdón un poquito, Víctor. Por favor, de uno en uno, Vilella. No me hagas pandillita, ¿vale? De uno en uno.
¿Cómo tienes el asunto para que Juan y yo vayamos de la mano?
Joder, y tanto.
Que hablabas, Víctor. Necesito la opinión de un profesional.
Sí, ver, claro, normal. No. Sí.
Yo no creo que es el momento de hacer comparaciones. Yo creo que Martón es Martón y Yaló es Yaló. Lo que hemos visto hasta ahora, las trayectorias que van llevando durante la temporada, pues hombre, evidentemente es incuestionable que Yaló ha tenido más oportunidades. Pero bueno, el problema de Yaló, pues yo creo que es un problema ya mental, es un problema de ansiedad, es un problema... Pero claro, luego tiene otra lectura el asunto. Si tú estás ansioso, teniendo oportunidades como tienes, y resulta que sale un muchacho que no ha tenido ni otra labor que la de llevar el botijo, el pobre, y en el primer partido que le dan unos minutitos, porque le dieron unos minutitos, se olvida de todas las ansiedades y saca una acción que no todos la hacen, eso lo tengo más claro que el agua, y que se atreve en ese momento a hacer esa acción de picársela al portero y encima hacer un gol de bandera. Pues hombre, yo creo que ya solamente por la acción y por la personalidad de Martón, yo sí creo que tiene que tener más oportunidades. Víctor, y con esto no quiero decir que no se las den a Yaló.
Víctor,
creo
que hay que echarle
perfectamente compatibles.
Hay que echarle a Valverde, que es tonto de baba, porque le ha dado 600 minutos a un tío que es un cebollo, cuando tiene otro que con 50 minutos se ha metido un gol. Al que hay que echar es a Valverde, ni a Diallo,
no,
ni a Martín.
No, yo lo que sí creo que es que
el contexto.
A ver, Juan, nada, yo vi la rueda de prensa de Valverde y le preguntaron por Martón, y él mismo reconoce que ha tenido pocas oportunidades. Punto.
Pues claro, y ahora, yo lo reconozco. Y
¿las han tenido otros? Bueno, pues sí, claro, evidentemente las han tenido otros. ¿Por qué las han tenido otros? Pues yo siempre digo que ningún entrenador a conciencia
tira piedras
contra su tejado. Eso lo tengo más claro que el agua.
Está claro.
La gente quiere más oportunidades. La gente quiere más oportunidades para Martón.
No,
quiere más oportunidades para Martón. El Ejalde, perdona.
Pues este no es tan malo, joder.
Claro, es que es así. El Ejalde modérate, dice un oyente. Otro, un par de ellos han dicho que la pregunta les parecía manipuladora, luego no es manipuladora por la pinta. Porque solo hay un par de ellos y tu socio, el de la coleta.
No, porque Juan.
A tope.
Pero Juan, tú.
Coge el teléfono, Juan, que son los de Telepizza.
No, eso.
Sí, sí. Ya voy a abrir. Son los de Dominos.
Aquí hacemos publicidad gratuita. Juan, tú siempre dices que cuando el caso de la portería entre Simón y Julen, siempre tiene que jugar el mejor, que es Simón para ti, ¿no?
Sin ninguna duda.
Entonces,
claro,
por esa regla de tres siempre tiene que jugar los mejores, menos, como dices tú, cuando juega el Real Madrid o el Barcelona o el equipo que tú quieras.
Siempre jugaría los mismos, entonces. Los otros.
¿Eh?
Es así, es que deberían de jugar la mayor parte de las veces los mismos, cambiar lo menos posible y hacer las rotaciones.
Me dice uno, fíjate,
que la rotación sea válida.
Me dice uno,
a 7 de golpe, en ningún caso.
De verdad, te voy a responder, no sé tu nombre, voy a ver si viene aquí tu nombre. Cheito, no, por aquí no voy a pasar. Dice, se lo puedes decir también a Guruceta. De verdad, un poco de respeto a Guruceta, ¿vale? Guruceta ha demostrado en el Atleti mucho. Guruceta es un jugador muy importante en el Atleti, muy importante.
Sí, pero Guruceta tiene algo que ver con Martón y Yaló no tiene nada que ver con Martón. Entonces, intentar comparar el tocino con el solomillo no tiene nada que ver.
A ver si tú tampoco vas a respetar a Guruceta ahora, ¿eh?
Yo respeto todo a Guruceta, pero evidentemente el problema será entre Guruceta y Martón,
Guru,
puede haber algún problema.
Guru, lo que pasa es que la gente no ve el trabajo que hace Guruceta y ya está, solo quieren ver los goles.
Claro,
hace un trabajazo bestial.
Claro,
o sea, bestial para el equipo. Es un futbolista súper importante para este equipo.
Y el portero de la puerta 14 de San Mamés, a veces un trabajo de la hostia.
Respeta un poquito
a la puerta 14.
No son comparables, pero vamos a ver. Pero es que es muy fácil decir que Martón ha jugado una hora y ha metido un gol, pero es que cuando ya lo llevaba hora y media también había metido un gol.
Ese es el tema. Totalmente de acuerdo, Vile, ya has estado de cine.
Pero Vile, ya, tú eso que acabas de decir, de verdad, tú eres periodista deportivo, ¿sabes la burrada que acabas de decir?
No, ha dicho.
Ha jugado una hora seguida, Martón.
Martón
no ha jugado una hora seguida, Martón. ¿Cuánto ha jugado Martón de los 51 minutos? ¿Cuántos trocitos de 51 minutos? ¿Cuánto ha jugado ya lo seguido? Un montón de minutos seguidos.
Sí, pero
Vilella, por favor, vamos a cortar, ¿eh?
Yaló mete gol en la jornada, creo que es número 6. En la jornada número 6 ya lo llevaba 100 minutos.
Ya, y metió un gol.
Bueno, pues sí. Cuando Martón lleve 700, Vilella, podremos comparar.
Por orden en plaza. Martón con 700 al minutos tiene 4 goles ya en el casillero.
En posiciones diferentes.
La historia.
Venga, ¿qué pasa el siguiente, Vilella?
Y con Monge al mando es evidente. Si llueve, la culpa tiene Martón. Si nieva, Yaló. Si nieva, la culpa tiene Yaló. Si hace una jugada, tiene la folla de hacer una jugada buena. Si falla, es un desgraciado. Si fallan los demás, ha tenido mala suerte. Si tira uno a Ceuta y mata a un tío entre una principal alta, qué mala suerte ha tenido porque el balón se ha pinchado por el camino. Es todo así, es que es así, José.
Vilella, todos los días hablas de datos. Hoy dato mata relato. Eres un artista.
De todas maneras, Juan, lo que ha propuesto José es que uno jugador ha tenido muchos minutos y otro menos minutos.
Vilella y el Ejalde golpistas.
Pero ya está, eso es evidente, que es así.
Pues por eso habrá que dar un poco más de...
Pero ¿qué reflexión teníamos todos y cada uno? Juan, pero ¿qué reflexión teníamos todos y cada uno a nivel interno?
Tú ya no has visto la reflexión que tienes.
No, en los ratitos que le habíamos visto a Martón. ¿Cuánto ha condicionado la opinión que teníamos sobre Martón el gol de ayer?
Pero si a Martón hemos dicho todos que es un buen delantero para salir un rato. De hecho, por eso Villalibre sale del Atleti.
No,
porque...
No te he oído nunca decir esto públicamente en la radio, que Martón debiera salir más. No te lo he oído decir nunca.
A Martón, sí, yo le deseo.
Ahí Juan no tiene razón, porque, no, por ejemplo, el día de Logroñés dijimos que a ver si este no era partido para Martón.
El único pero que le puse a Martón fue la temporada pasada cuando jugó el Mirandés con el Amorebieta, que le vi excesivamente implicado. Solo eso. Espera, que no vamos a público, soy 39. Ahora habla, Ángel. Publi, y quiero preguntar una cosita a Víctor y ya le dejamos tranquilo a Víctor. Venga.
Onda Vasca conecta.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost,
líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura nacional para autónomos y empresas, te ofrece importantes descuentos sobre las tarifas oficiales, como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro.
Pereda Dental, tu clínica de referencia en Baracaldo y Encartaciones.
Somos especialistas en implantología inmediata y avanzada, con implantes y dientes en 24 horas. Prótesis digital mediante escáner e impresión 3D. Laboratorio propio, 4 centros con la última tecnología y un equipo cualificado.
Encuéntranos en Balmaseda, Villasana de Mena, Zalla y Baracaldo y en clínicadentalpereda.com.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
La palabra oportunidad viene del latín opportunitas, compuesto con...
Realmente oportunidad viene del Ford Focus.
Un modelo híbrido con etiqueta eco, además de una serie de características de conectividad excepcionales. Da tu primer paso a un mundo electrificado con el Ford Focus híbrido EcoBoost. Ahora con un precio al que no podrás decir que no.
Ford Mintegi en Leioa, Vizcaya. Tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
¿Quieres levantarte descansado?
En Bed & House, Zabala Comfort, personalizamos tu colchón según tu peso y necesidades. A un precio también a tu medida.
Visítanos en Juan Bautista Zabala 2, Getxo, a 50 metros del metro de Algorta y en zabalaconfort.com.
Onda Vasca conecta.
Ojo a este mensaje que acaba de entrar.
Incendiario.
Me parece brillante, de verdad, me parece brillante.
Ya estás marcando ya una línea al decir eso.
Elejalde atento, Jopis atento. Zamayo, atento. Ángel, atento. Alberto, atento. Y tú, todo, querido mío, escucha. Vilella, tampoco es comparable el viacrucis de Castro con el de Balmaseda.
No, totalmente diferente.
Ahí las dado, eso nos vale.
¡Toma goma, Jeroma! Socio, te han metido touché.
No.
Jaque mate. Pues, escucha, puedes ponerte a llorar en directo, no pasa nada. Te vamos a arropar.
No.
Te vamos a abrazar. O sea, vamos... ¿Me entiendes? O sea, no hay problema con esto. La cambia hasta el color, ¿eh?
No, pero es...
Mucho más que los latigazos. Esto está jodido. Más que los latigazos, como aquí a Lima.
No, porque no he dicho cuál es mejor. Solo he dicho que son diferentes.
No, lo viene, no son, lo dice claramente,
no son
el de Balmaseda.
No son,
te lo está diciendo.
No son comparables. Si un familiar,
Elejalde.
Que un familiar directo de Maider es el que organiza la de Balmaseda, si no hay problema.
Pero que ahora que quieres,
ir, tengo al enemigo en casa.
¿Quieres ir allí a hacerlo
el
también?
El Cristo del mundo.
Bueno, marcaría una época.
Lo haría de cine.
Pero escucha,
está claro que lo haría de cine, Vilella.
Pero que se está proponiendo para hacer el de Balmaseda, tenéis un prota.
Normal, y lo haría de cine, seguro, está amazado, tiene posibilidades.
¿Y qué? ¿Quieres ir de monaguillo?
No, la verdad que
no hay monaguillo, se lo
digo. Plaza se ha equivocado. Plaza se cree que hay monaguillos en la Vía Cruz, yo te lo digo. Oye, Víctor, a ver, ¿yo qué hago con esta gente? ¿Pero qué es esto?
De todas maneras, el mensaje que has leído tiene mucha malicia.
Sí,
mucha
amiga, mucha amiga.
Mucha mala baba,
Muy personal.
Ha ido a hacer daño, ¿verdad, Víctor?
Ofensivo.
Ha ido a hacer daño.
Por el Imanol.
Tengo la espalda ancha, no hay problema.
Bueno, oye, y Asís que nos manda un mensaje que dice: posibles rivales del Europa League del Atleti. FC Porto, Official AS Roma,
Lee el otro. Lee otro.
FC Victor Kamplachen. Traduces, pues estamos jodidos.
Son los nuevos oficiales.
Son Nick. Entonces, sí, joder, está claro.
Son el mismo equipo, lo que pasa que es la dirección de. Oye, aquí está mandando de Jesús, de Vilella, qué grande el personal. Víctor, el Betis, el próximo domingo. Equipo que se está reforzando, por cierto.
Sí, acaba de llegarles Anthony del United. Jugador brasileiro internacional. A ver, el Betis, claro, está reforzando porque también salen. El Betis este año es un toma y daca continuo. Cede jugadores, ficha jugadores, trae jugadores. Lo que sí está claro es que yo creo que estamos ante una oportunidad única para robarle la cartera al Betis. El Betis lleva unas semanas, a pesar de que el otro día se encontró con 3 puntos. No voy a decir si merecidos, porque al final el resultado es el que es. Pero yo sí creo que al Mallorca el otro día le robaron un poquito el pan, el bocadillo, porque jugaba el Betis contra 10 durante mucho tiempo y se encuentra con una victoria en el descuento, ¿no? Con un gol de Bacambú. Pero a ver, yo sí creo que es una oportunidad única para traernos puntos del Villamarín, porque no recuerdo un Betis tan mermado en su once como el que está jugando últimamente. No
sí,
sé,
pero,
si
Imanol, comentábamos el otro día, ¿verdad?, en la redacción, que recuperaba gente el Betis para este partido.
Sí, tenía sancionados, tenía, por ejemplo, el futbolista que se lesionaba por la acción de Samu Costa puede volver a jugar. Creo que solo se presentaba con 3-4 bajas el Betis a este partido, comparado con los, no sé si fueron hasta 7 futbolistas del fila que tuvieron completa la convocatoria el otro día.
El Betis ha sacado 3 o 4 chavales que son la leche. Hay uno que le ha metido 4 goles al Madrid juvenil y le ha metido 6-1.
Sí, hay uno, Jesús sí, Rodríguez, que es muy bueno.
Contra el Mallorca,
y el otro, el Pablo, hay uno que es
Pablo Garcia, le ha metido 4 goles le ha metido al Madrid juvenil. Lo ha eliminado, claro.
Pero ya tenía muy buena pinta, salió al campo y muy buena pinta, pero es que recupera gente, y han fichado gente. Al final, ¿por qué cabeceas
dicho
así?
Lo cual, dicho todo, y analizando todo lo que habéis dicho, Betis 1, Atleti 3. Siguiente pregunta, venga.
No, pero es que yo creo que el Betis, hay jugadores que están muy quemados con Pellegrini. Escalotonto, llevan ya 5 años con él y hay algún jugador que yo creo que está bastante quemadito, diría yo.
O sea, que ¿tú crees que le van a hacer la cama?
¿La cama?
No, pero yo no, creo que...
Tercer programa Zamayo ya está rajando no, de los jugadores.
No, es eso, pero yo creo que no le quedará mucho en el Betis. O pegan una regeneración completa del equipo o hay muchos jugadores que yo creo que no les queda mucho tiempo en el Betis.
Sánchez.
Hay mucho mosqueo del público con la directiva también, ¿verdad?
¿Cuál?
Hay mucho mosqueo del eso público con la directiva.
Eso en Sevilla,
¿no? También en Betis, ¿eh?
No, los dos, siempre.
También, ¿eh?
Pero en el Betis pierden un partido y ya están pitando la mínima, siempre.
Se han contagiado.
¿Eh? Oye, por cierto, que soy de la peña de Atlético Juvenil, le ha tocado jugar contra el Barcelona
contra
en casa
el Barça.
De Barcelona.
Sí, eso es.
Pues,
bueno,
no está mal. Víctor, un abrazo muy grande, pasa buen fin de semana, te escuchamos
otro
el domingo.
Oye, y por cierto, el Atlético ha eliminado en Copa del Barcelona no hace tanto, ¿eh?
Hace nada.
Ya.
La temporada pasada, no, la anterior.
Con Víctor Llopis de entrenador.
Yo no lo voy a decir.
Sí, con Víctor Llopis de entrenador. Sí.
Pero ya no está Víctor Llopis de entrenador.
Bueno, el
domingo
no,
lo hablamos.
Por si tenían alguna duda.
Oye, Vilella, te voy a decir una cosa. Me acaba de mandar el del Via Crucis que él hizo de Jesús.
Sí.
Uy, competencia directa.
No, pero cuidadito. Este está bastante más fuerte que tú. Tiene una tableta aquí que flipa, socio. O sea, ponte en forma... Bueno, este año no vas.
Había que estar escuálido. No había que estar...
Mira, este está fuerte, está
ese,
bien.
Es el modelo, es
este
el modelo.
Vamos.
Es el modelo.
Ahora entiendo lo que es mejor el de Balmaseda que el de... ¿Qué dice Juan?
El modelo de tabletas.
Sí, ¿eh? Sí, no, está cachas.
Ojo a Zamayoa, del creador de... Con Hernández. No ganamos desde 2018, ¿eh? Sabe, llega Martínez Munuera.
Sí, con las estadísticas son muy parecidas. De los últimos 6 partidos de liga. De los últimos 6 partidos de liga con él arbitrando fuera de casa, no se ha ganado ninguno. Y el último fue, habrá mucha gente que se acuerde de este partido, el Atleti Celta 1-2 en Balaídos en enero de 2019, cuando entró Lícegui en la presidencia, que en aquellos momentos el equipo estaba como estaba ahí peleando por el descenso.
Eso fue en enero, la primera semana de enero.
Eso es. Pues esa fue la última vez que el Atleti ganó fuera de casa con Martínez Munuera arbitrando.
Este año el Mallorca 0 al Atleti 0 ha pitado, décima jornada.
Pero es que es muy justo esa estadística para el árbitro.
Pero es lo que hay, pero es real ese dato.
¿No te parecen los minutos?
¿Qué culpa tiene el árbitro de que te quedes contra 10?
¿Pitaría mejor Yalo?
Pero no, es un dato objetivo, ¿no? Es un dato objetivo.
Sí, claro, es un dato objetivo, pero que aplicado a la realidad, pues dista mucho de ser objetivo en base a las circunstancias en las que se ha producido.
Partidos.
Si tú te quedas bien expulsado al futbolista del Mallorca en el minuto 25, estás 65 minutos contra 10, claro. Si no metes, es más culpa tuya que del árbitro.
Ya, pero ha empatado o ha perdido. Y si fallas 15 penaltis, lo mismo, vas a empatar o has perdido. Es un dato objetivo, punto, puro y duro. Me da igual las circunstancias, ¿no? Al final es un resultado.
Es como decir, no, es que no ganamos nunca con este árbitro y mira los últimos 20 partidos y te han pitado contra el Madrid y contra el Barça de manera consecutiva. Pues sí, es más complicado, evidentemente.
Con esto tampoco quiero decir que nos perjudique, pero la verdad que es un dato bastante
feo con el árbitro. ¿Has querido decir eso?
No, pero es un dato que te hace tener un poco las cosas en alerta.
Ya te digo.
No ha querido decir eso, pero lo ha dicho.
Eso. Dice un oyente que se parece a Alejal de Martino Murora físicamente.
Un poco.
Sí, tiene un aire.
Como Ranieri, que estaba ya en el sorteo.
No le irá mal.
Urizar, ¿cómo estás?
Pues muy bien, aquí escuchando lo que estáis hablando, que no estoy de acuerdo.
Hombre, el día que te estoy de acuerdo, va a ser la leche.
Escucha, primero de todo, el señor Vilella tiene toda la razón. Venía escuchando la radio y mi mujer, que es lingüista, me dice...
¿Qué hace contigo? Si es lingüista, ¿qué hace contigo?
Los que no saben hablar, pero todas las palabras que él ha dicho son correctas.
Gracias, Silva.
Eso es lo primero.
¿Pero estaban bien colocadas en su sitio, en la frase, en las palabras o no? Las palabras son incorrectas, sí, pero mal colocadas.
Vale.
¿Le has oído cuando ha dicho que todos los árbitros sois una banda cuatreros?
No, yo, eso sí, además lo somos. Lo malo es que se le ha olvidado decir que hay muchos periodistas y locutores que no tienen ni puñetera idea.
Y ahora, ¿conocen muchos?
Y las estadísticas a mí no me sirven de nada.
Ya está, ahí está.
Y cuidadito con insinuar algo que no es correcto.
¿Cuál?
Que te mete una denuncia.
El que un árbitro vaya contra un equipo, ¿no?
El nuevo fichaje que dices que tienes. Que deje entrever ahí. No, es que algo quiere decir esto. No, eso no quiere decir absolutamente nada. El arbitraje, por partido a partido, como dice el Cholo, Y además nos va a pitar uno de los mejores árbitros que hay hoy día en primera división.
A mí me gusta. No, ¿qué final nos pito? Con el Barça, ¿no? La de Copa.
Sí.
Es que me acuerdo yo sí que...
Sí,
que...
Sí, pero...
¿Cuál de ellas?
Así no se puede ganar, claro. Así no se puede ganar.
Sí, la de la Copa, la de la puerta cerrada. Sí, la de la puerta cerrada.
Contra el Barcelona no podemos ganar nunca, está claro.
No, yo te puedo decir que es un árbitro serio, un árbitro que se equivoca como todos nos equivocamos... pero para mí me da todas las garantías para jugar fuera el árbitro valenciano. Además llevará su gemelo de juez de línea.
Es verdad,
que
es
también
verdad.
Que también se parece.
Oye, ¿no se intercambiarán? ¿No se intercambiarán en el partido? El línea se pone de árbitro, el árbitro se pone de línea cuando se aburre y tal. ¿No hacen eso?
No, pero no está mal. Mira, el difunto Juanito García Zabal, que ha pitado
tres
mundiales, que es el único... sí, claro, cuando Corea... salieron los coreanos en el segundo tiempo, corrían más que en el primero. Le va el delegado de la FIFA y le dice: oiga, ¿usted está seguro que eran los mismos jugadores del primer tiempo?
¿Que no
segundo?
Me han cambiado a todos.
Es verdad esa anécdota, no, sí señor. Urizar, un abrazo muy grande, eres un fenómeno. Se te quiere, aunque faltes a todo Cristo, pero se te quiere un montón.
Ya. Vilella.
Dime.
Tranquilo.
Sé fuerte.
Gracias.
Te voy a dar paso.
Hay gente lista y gente cortita.
Ilbona, además ayer estabas contento porque el árbitro iba de riguroso luto.
Sí,
bueno, perdón, negro, que tú usas mala palabra.
Ayer el árbitro estuvo correcto más o menos y además que en esto. Y segundo, hubo menos gente y ahora eso sí que quiero aprovechar, porque mucha gente de todos los pueblos que iban en autobús iban a volver a la 1 de la mañana. Sí, y a las 7 de la mañana tienen que trabajar en las 7.
Eso es verdad.
Estamos de acuerdo.
Y entonces,
de acuerdo.
Pues, Por eso, de la que hay tiempo, por ejemplo, no fueron los dos autobuses, nada más fue medio.
No, que eso es verdad.
Oye, Urizar, que conste, ¿sí? Que no sé si me has oído, yo he dicho que el árbitro estuvo bien, que me gustó el árbitro, que pensaba que iba a ser mucho peor y que estuvo bastante decente.
Ganas 3-1, expulsan a uno del Victoria Pilsen, vas a seguir tú diciendo que está mal. A engañar a la engañería, venga.
Se expulsa él solo.
Urizar, un abrazo.
Un atentado.
Vale,
claro, espero que os corte. Hoy has estado muy bien.
Es algo reforzado del programa de hoy.
No, es que de tus programas más brillantes,
Eso lo sepas. Hombre.
Buen listón para seguir
como progresando. Que han pedido un sillón de la Real Academia para ti.
Ahora, también tengo una cosa. Tenemos audiencia que es tremenda, porque me han salido bastantes lingüistas, por aquí. Pero bastantes.
Programa de culto.
Es que aquí se habla muy bien, en este programa se habla muy bien, por eso. Tenemos un léxico muy bonito. ¿Cómo se suele decir? Tenemos una riqueza lingüística muy grande. Zamayoa, no bajes el nivel,
Cuando decimos tacos, digo yo eso.
Gracias, Juan.
Una cosa es vocabulario y otra
te espero en de Santa Rosalía. Venga, que nos vamos para la tertulia.
Va a comer mucho.
Vileya, enorme. Ahora te escuchamos, 2:15.
Abrazo fuerte a todos.
Con Zamayoa, también le sueles meter a ¿no?
Si quiere entrar, tiene un sitio ahí, a lo mío.
Vale.
Yo por mí sin problema.
Vale. Si hablo entre vosotros dos, si queréis.
No,
yo...
es que compartimos mesa.
Por eso
la única mesa compartida.
Está pegadito todo el rato. Nos vamos yendo, chicos. Pasar buen fin de semana. Los que no nos escuchéis a las 3 de la tarde. Los demás, a las 3, tertulia. Venga, vamos, Onda Vasca.
Onda Vasca. José Manuel Monje. And it goes like this. Tell me about a tongue and I know you. Kiss me till you're drunk and I'll show you. Onda Vasca Conecta. Clandestino Tap Room. El Maison Lersundi de toda la vida, ahora con una barra con gran variedad de cervezas y una selección de vinos diferentes, para acompañar con una barra de pinchos y una cocina con una carta original de picoteo para que disfrutéis en barra y terraza. Disponemos de comedor con una carta divertida, con personalidad y una presentación muy original. Clandestino Tap Room. Visítanos en Lersundi 6 o en clandestinotaproom.es.
¿Sabes que los audífonos ahora son recargables como los móviles? Y pequeños, se conectan además a la televisión y los de Elías Audición Gamma Intent son los únicos del mundo que tienen sensores de intención de usuario. Además de los gabinetes auditivos de Santurci y Baracaldo, en Elías de Portugalete han abierto un centro auditivo totalmente innovador y único en audiología, con una sala de entorno sonoro en la que recrean situaciones reales de la vida cotidiana. La verdad es que en Elías siempre están a la última.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Loyola, con más de 5.000 viviendas y hogares promovidos en Euskadi, Navarra, Valencia, Cataluña y Andalucía, ofrece soluciones innovadoras y de calidad para crear viviendas sostenibles y eficientes. Loyola, viviendas que son hogar. Ahora lanza en Zorrozaurre el único edificio de viviendas enfrente del Parque del Agua. 42 viviendas con amplias terrazas en un entorno privilegiado que se caracterizan por su calidad y la combinación de elegancia y sostenibilidad. Ubicación inmejorable para un edificio que se fusiona con el entorno natural de la isla. Loyola, ahora más cerca de ti, con su nuevo centro de negocios en el corazón de Bilbao, calle Elcano 16, bajo izquierda, entrada por General Concha.
Onda Vasca Conecta. Onda Vasca Conecta.
Ansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
Loyola, con más de 5.000 viviendas y hogares promovidos en Euskadi, Navarra, Valencia, Cataluña y Andalucía, ofrece soluciones innovadoras y de calidad para crear viviendas sostenibles y eficientes. Loyola, viviendas que son hogar. Ahora lanza en Zorrozaurre el único edificio de viviendas enfrente del Parque del Agua. 42 viviendas con amplias terrazas en un entorno privilegiado que se caracterizan por su calidad y la combinación de elegancia y sostenibilidad. Ubicación inmejorable para un edificio que se fusiona con el entorno natural de la isla. Loyola, ahora más cerca de ti, con su nuevo centro de negocios en el corazón de Bilbao, calle Elcano 16 bajo izquierda, entrada por General Concha.
Si te apasionan las motos, si te desplazas en moto por la ciudad, si recorres el mundo en moto, García Motos es tu tienda. García Motos, las mejores marcas en cascos, ropa, calzado, electrónica y a precios imbatibles. Encuéntranos en Calixto 10-4, Bilbao y en nuestra web garciamotos.com.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost,
líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura nacional para autónomos y empresas, te ofrece importantes descuentos sobre las tarifas oficiales, como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro.
Conecta con nosotros a través del Twitter de Onda Vasca. Conecta.
Son las dos.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Hoy hemos conocido en qué ha terminado el proceso que se abría hace un año para regular el uso de pantallas y dispositivos en los centros de educación vascos. El 85% de los colegios de primaria de Euskadi tiene totalmente prohibido los móviles y relojes inteligentes en aulas, mientras que en bachillerato una cuarta parte de los centros públicos establece un veto total en horario lectivo. Son datos que ha ofrecido hoy la consejera de Educación, Begoña Pedrosa. En lo laboral, mensaje de tranquilidad de la Diputación Foral de Álava y del Comité de Empresa de Mercedes Vitoria ante la confirmación de que no se va a renovar el contrato a 180 eventuales. A pesar de la crisis que existe en el sector de la automoción en general, hoy el diputado general Ramiro González ha sido claro, afirmando que el futuro de la planta está asegurado. En esta línea se pronuncia también el Comité de Empresa, que tiene la vista puesta ya en la furgoneta eléctrica que se empezará a fabricar en la planta de Gasteiz el año que viene. Y la nueva estación de Atocha en Donostia recupera su entrada por el Urumea. Será a partir del próximo 17 de febrero, cuando los usuarios de los trenes, tanto de cercanías como de media y larga distancia, vuelvan a entrar en la estación por el acceso que tenían antes de comenzar las obras. Trabajos que, por cierto, inician así una nueva fase y avanzan en la construcción de la que será la primera estación vasca adaptada al tren de alta velocidad. Enseguida les ampliamos todas estas noticias. Antes repasamos la previsión meteorológica con Euskalmet, con Miriam Ruiz. Arratsaldeon.
Caixo, arratsaldeon. Durante la tarde seguiremos con un tiempo tranquilo pero frío. En general, los claros serán amplios, pero el viento del norte mantendrá a raya la temperatura. Y de cara al fin de semana esperamos algo de lluvia. Pueden llegar diferentes frentes, el primero el sábado de madrugada y el segundo el domingo, durante la segunda mitad del día. Eso sí, también hay que destacar que serán precipitaciones poco importantes y tendremos muchos ratos tranquilos y sin lluvia, principalmente el sábado por la tarde y el domingo durante la primera mitad de la jornada. Las noches serán frías y en puntos de Álava y de Navarra puede helar débilmente, especialmente el domingo, y las máximas serán parecidas a las de hoy o quizás un poquito más altas, aunque en general seguiremos con ambiente más bien fresco.
En carreteras, precaución en la 8, en Baracaldo, en sentido Cantabria. Un camión averiado está provocando allí retenciones. También retenciones hasta medio kilómetro en la Nacional 634, en Galdakao, en sentido Bilbao, donde han colisionado dos vehículos.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
El 85% de los colegios de primaria de Euskadi tiene totalmente prohibidos los móviles y relojes inteligentes en aulas, mientras que en bachillerato una cuarta parte de los centros públicos establece un veto total en horario lectivo. Actualizado los datos, la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, en la apertura de unas jornadas celebradas hoy en Gasteiz en torno a la educación y a la tecnología y en la que han participado expertos del ámbito de la educación. Justamente se cumple ahora un año desde que el Departamento de Educación solicitaba la regulación del uso de teléfonos móviles y relojes inteligentes en los centros públicos. Iranzu Calvo.
La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha subrayado que la tecnología debe aportar valor añadido en el proceso educativo y en este sentido ha recordado la importancia de la formación y la sensibilización en el proceso. Destaca que todos los centros han adoptado las medidas necesarias para regular la utilización de dispositivos móviles en la actividad escolar. Subraya que todos los centros docentes de la red pública y de la red concertada tienen normativa recogida en su reglamento interno y añade que ninguno de ellos ha optado por el uso libre de dispositivos.
Todos los centros a día de hoy, todos los centros tienen regulado el uso de estos dispositivos al 100%, el uso de los dispositivos móviles en el sistema educativo vasco. Además, en un apartado muy específico, ¿no?, que es el reglamento dentro del ámbito de la convivencia. Es una palabra clave en este debate.
La consejera recuerda que es fundamental educar a las nuevas generaciones en el uso seguro de las nuevas tecnologías y entiende que las familias tienen un papel muy importante. Ahora bien, pone el acento también en el papel del alumnado.
Pero no nos podemos olvidar del empoderamiento del alumnado, porque eso es lo más importante. Si conseguimos eso, si conseguimos que el alumnado se haga responsable y corresponsable de ese uso, en este caso, que hacemos de la tecnología, desde el punto de vista reflexivo, si llegamos ahí, entonces estamos consiguiendo el objetivo principal de la educación, la misión principal de la educación. Y yo pienso que es donde tenemos que compartir el paradigma, las familias, los docentes, las direcciones.
Por etapas, en educación primaria, la mayoría de los centros, el 85%, establece una prohibición absoluta. Solo un 15% admite el uso de dispositivos con fines pedagógicos. En educación secundaria obligatoria, el uso permitido en supuestos pedagógicos se aplica en la mitad de los centros. Igualmente, en cuanto a las etapas superiores, ningún centro establece libertad absoluta. Por último, en el bachillerato, una cuarta parte de los centros públicos establece la prohibición total en horario lectivo y 6 de cada 10 abre la posibilidad de utilizarlos siempre que sea con un objetivo pedagógico, bajo la supervisión del profesorado. En formación profesional, 7 de cada 10 permiten el uso de los teléfonos con fines pedagógicos.
Seguimos hablando de educación. Trabajadoras de cocina y limpieza dependientes del Departamento de Educación del Gobierno Vasco viven este viernes la segunda jornada de huelga convocada por la AB, ELA y Comisiones en demanda de mejoras laborales. Los sindicatos cifran en un 70% el seguimiento de esta segunda jornada de huelga. Mensaje de tranquilidad de la Diputación Foral de Álava y del Comité de Empresa de Mercedes Vitoria ante la confirmación de que no se renovará el contrato a 180 eventuales, a pesar de la crisis que existe en el sector de la automoción en general. Hoy el diputado general Ramiro González ha sido claro afirmando que el futuro de la planta está asegurado en esta línea. Se pronuncia también el comité que tiene la vista puesta ya en la furgoneta eléctrica que se empezará a fabricar en la nueva planta a partir del año que viene. Cristina Zúñiga, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, el diputado general de Álava, Ramiro González, ha dejado claro, en efecto, este viernes que la decisión de la empresa de amortizar empleos eventuales es una medida puntual para hacer frente al actual momento de incertidumbre económica, pero no implica crisis de cara al futuro de la planta. El diputado general ha recibido esta noticia con absoluta tranquilidad porque dice tanto la dirección de la planta de Vitoria como la sede de la central de Alemania siguen con el desarrollo del plan de inversiones que prevé destinar 1.000 millones de euros para poder adaptar la fábrica alavesa a la fabricación de furgonetas eléctricas.
Absoluta tranquilidad. La dirección de la planta y la empresa en su sede central siguen con el desarrollo del plan de inversiones. El futuro de la planta en Vitoria-Gasteiz está asegurado. De lo que estamos hablando es de decisiones puntuales que aborden la situación puntualmente teniendo en cuenta ese momento de incertidumbre y esa dificultad para llegar a los objetivos de venta.
Las previsiones de la firma automovilística pasan por producir casi 125.000 furgonetas en la planta gasteiztarra. Es la cifra más baja de los últimos ejercicios debido a la actual caída de la demanda. De ahí que el próximo mes de marzo, Mercedes, que recordamos es la mayor fábrica de Euskadi con cerca de 5.000 personas empleadas, tenga planeado reducir desde febrero esos turnos de trabajo de 3 a 2, lo que implica que no va a renovar a los 180 trabajadores eventuales actuales. Sin embargo, el presidente del Comité de Empresa, Igor Guevara, del sindicato ELA, insiste en que la actividad no se ha resentido porque esto estaba ya en las previsiones y pone por ello el acento en la fabricación de la furgoneta eléctrica a partir del año 2026.
Que ahora mismo, cada mes que pasa, se va incorporando gente nueva al nuevo proyecto. Entonces, con lo que se acordó en el calendario y con la gente nueva que se va a ir incorporando mes a mes, pues entendemos, tenemos que buscar un equilibrio para que efectivamente no sobre ninguna persona en la plantilla fija.
Guevara explica que ahora mismo están negociando con la empresa la próxima parada prevista para 5 o 6 semanas y que esta no implique un ERTE técnico. Para ello debería haber una bajada de producción y esta, dice, no está prevista.
Esto cuando en Navarra la dirección de Volkswagen ha convocado con carácter urgente al comité para notificarle la necesidad de activar el turno de noche en montaje, motores y pintura el próximo 7 de febrero, turno que estaba marcado en el calendario como ERTE. Dicha petición se debe a las obras y modificaciones realizadas durante el periodo vacacional, las cuales han generado diferentes problemas a lo largo de esta semana, ocasionando que se hayan perdido más de 400 coches en el taller de montaje. También han informado de que ayer se pidieron voluntarios para trabajar este viernes por la noche en las áreas afectadas, con la intención de realizar entre 50 y 100 coches en la cadena interior del taller de montaje y paliar así la pérdida anterior de vehículos. Ha sido el sindicato UGT quien ha desvelado la situación y la plataforma sindical ha querido destacar la total disposición de los trabajadores para responder a la llamada de la dirección y acudir a trabajar a pesar del poco margen con el que se ha avisado. Y mientras tanto, mientras esperan la llegada de un posible inversor de que dé viabilidad a la empresa, los trabajadores de Guardian Glass en Laudio han convocado esta tarde una cadena humana y una manifestación posterior para exigir soluciones que puedan frenar los planes de la empresa, que pasan por cerrar de forma definitiva la factoría en el mes de junio, despidiendo a sus 171 trabajadores. Y el lunes se va a escenificar en el puerto de Bilbao el traspaso de la competencia de puertos al gobierno vasco. La Ertzaintza trabajará allí en colaboración con la Guardia Civil, una infraestructura muy destacada de la que esta mañana el director del puerto, Ricardo Barcal, ha dado datos respecto al tráfico de mercancías, con un incremento por encima de la media estatal.
El año 2024 lo hemos cerrado con un incremento del 5% respecto a los tráficos del 23, por tanto un incremento notable. La media del sistema de los puertos de interés general del Estado ha sido el 3%, por lo tanto estamos por encima de la media.
La nueva estación de Atocha en Donostia recupera su entrada por el Urumea. Será a partir del próximo 17 de febrero, cuando los usuarios de los trenes, tanto de cercanías como de media y larga distancia, vuelvan a entrar en la estación por el acceso que tenía antes de comenzar las obras. Trabajos que, por cierto, inician así una nueva fase y avanzan en la construcción de la que será la primera estación vasca adaptada al tren de alta velocidad. Esther Fernández, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Deli. Así, la nueva estación de Atocha en Donostia contará con 6 vías y 5 andenes. Se ha colocado ya de nuevo la restaurada marquesina histórica de cubierta de andenes y los trabajos avanzan de manera que el próximo 17 de febrero se anulará la entrada provisional actual por Tabacalera y se recuperará la entrada por el Paseo de Francia. Susana García Chueca es la consejera de Movilidad Sostenible.
La obra avanza y el próximo 17 de febrero dará un nuevo paso adelante. Las personas usuarias dejarán de coger los trenes en la estación provisional junto a Tabacalera y pasarán a hacerlo en el lado oeste junto al río Urumea. Desde entonces, por lo tanto, utilizaremos la estación que siempre hemos conocido, que combina arquitectura moderna en las dos nuevas alturas con la arquitectura clasicista de la fachada reconstruidas.
Esto permitirá que los trabajos continúen, por ejemplo, en la losa de la plaza que irá sobre la playa de Vías y en el nuevo pasaje que unirá Eguía con el centro de Donostia. Se espera que las obras de la nueva estación de Atocha, por la que diariamente pasan unos 60 trenes, concluyan en el primer trimestre del 2026, dando paso a la que será la primera estación de alta velocidad en Euskadi. Mientras, también avanzan los trabajos del tren de alta velocidad, tal y como ha confirmado el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, quien confirma además que la plataforma en Guipúzcoa está prácticamente terminada. En cuanto a la línea Vitoria-Burgos, Santano ha anunciado que durante este primer trimestre del año se licitará el primer tramo, el más complicado, el que unirá Pancorbo con Amellugo. Esta línea es fundamental para reducir los tiempos de viaje entre las capitales vascas y Madrid.
La línea Vitoria-Burgos pues es clave para que la conexión con Madrid sea lo más rápida posible, ¿no? Cuando tengamos la Vitoria-Burgos, esos tiempos serán mucho más reducidos y seguramente bajarán de las 3 horas, ¿no? Desde Donostia o desde Bilbao. Esa línea tiene ya los 5 tramos que tenemos definidos, los tiene ya proyectados, y a lo largo de este año vamos a ir sacando los distintos proyectos de obra.
Y por cierto, un aviso para los usuarios del tren, porque para poder poner en marcha la nueva entrada de la estación de Atocha por el lado del río Urumea, el fin de semana del 15 y 16 de febrero será necesario cortar el tráfico ferroviario, que será sustituido por transbordos en autobús.
En Bilbao, el Ayuntamiento y el Gobierno Vasco han acordado promover el uso de la aplicación móvil 112 Sosdeiak para agilizar las notificaciones y avisos de emergencias de la ciudadanía. La nueva aplicación sustituirá a partir del 9 de febrero a Erastop, la app municipal para comunicar agresiones sexuales y de violencia de género. Cristina.
Sí, el Ayuntamiento de Bilbao quiere agilizar y sobre todo unificar estos avisos con el 112 porque asume y mejora las funciones de su aplicación que se venía utilizando. La concejal de Seguridad, Amaia Regui, confirmaba que desde hoy se va a empezar a comunicar ya el cambio a quienes